Amigos de Súbele al Lugar, bienvenidos a un nuevo podcast. Vamos a retomar esto ya que estamos en cuarentena, por llamarlo de alguna manera, porque nuestro querido gobierno no nos ha mandado en cuarentena, pero todos los que estamos siendo medianamente conscientes, pues ya estamos en nuestra casita, trabajando desde casa. Y el día de hoy tengo de nuevo aquí a mi lado, bueno, no tan a mi lado porque está vía internet, Hayashi, con quien ya habíamos hecho un capítulo de este podcast. Y pues vayamos a hacer algo así como una especie de, ¿cómo llamarlo?
Manual de supervivencia.
Sí, una especie de manual de supervivencia, ¿no? Algo así como crónica de una cuarentena anunciada. Así que, ¿cómo estás, Hayashi? ¿Cómo
bien,
has estado? ¿Y qué tal te está yendo de self-quarantine?
Todo muy cool. La verdad es que así es mi vida diaria. Ay, no, no es cierto. La neta es que estoy muy bien hasta ahorita. No he hecho en vivos más que uno, o sea que voy en buen nivel.
O sea, no empiezo a perder la cordura, ¿no?
No he hecho videos de cómo lavo mi baño ni de cómo lavo mis calcetines. Pues voy bien, creo que voy bien.
Tutorial para bañarme, síganme para más tutoriales.
Exacto. Pero pues sí, creo que es necesario hacer un podcast medio divertido y también, ¿por qué no meterle un poco de conciencia a la bandita que nos escuche?
Pues sí, la verdad es que sí llegué a recibir mensajes sobre el último audio que hicimos. Digo, la verdad es que ya tiene un tiempo, pero a la gente le gustó el tema de los viajes, ¿no?
Sí, pues es un tema que ahorita está siendo súper golpeado por esta crisis que enfrentamos todos. Y creo que sí es importante que demos como un panorama de lo que se está viviendo. Creo que podemos hablar de muchas cosas importantes. Creo que la gente está como súper sacada de onda y lo que más me preguntan en Instagram es como, oye, ¿qué pedo? Tengo un viaje, me voy, no me voy, me quedo, ¿qué hago? Tal aerolínea me canceló, tal aerolínea me dice, quiero mi reembolso. Y es como, hay tantas dudas allá afuera que para mí la respuesta sigue siendo la misma para todas esas preguntas. No viajen, no es momento. Y creo que podemos hablar de eso.
Sí, ¿no? Ya a este momento, o en este punto, ya es un tema de responsabilidad social y humana.
Claro.
Yo creo que, independientemente de que ya se está complicando agarrar y decir, oigan, voy a agarrar un vuelo, ¿no? Pero, pues, en general, creo que, bueno, yo tengo un viaje planeado en un par de meses y todos estamos nerviosos.
Claro.
Y la gente que, pues, lo tenía ahorita en abril, pues literalmente ya se tuvo que cancelar, ¿no?
¿Sabes qué? Que el tema aquí es, bueno, todo está cambiando día a día, o sea, no hay nada escrito. El problema aquí es que no es como algo que podamos decir, en una semana a lo mejor esto va a cambiar, en dos semanas va a mejorar. La verdad es que estamos entrando, o sea, en México apenas estamos siendo golpeados por esto, como siempre México llega al final, entonces estamos siendo golpeados en esto al último. Creo que no es tema ahorita hablar sobre la responsabilidad del gobierno, la responsabilidad omisa del gobierno, pero sí creo que nos toca a nosotros una vez más ser quienes tomemos como el mando de esta situación y quienes tomemos las decisiones responsablemente, ¿no? Entonces, desafortunadamente, no sabemos qué va a pasar en los próximos días y mucho menos lo que va a pasar en un mes. Hasta hace unos par de días o tres días yo les decía en Instagram, si tienes un viaje en los próximos 30 días, o sea, hasta dentro de un mes, no cambies nada, no modifiques nada, aguanta vara. Ahorita, de tres días después que di ese consejo, yo les diría, vamos a ver qué ocurre la siguiente semana y entonces ya tomamos una decisión.
Según los números y los estudios, y digo, también tenemos que tomar en cuenta que hay poca información. Uh-huh. Bueno, no sé si fue hoy o en estos días estás compartiendo un sitio para verificar la información sobre el COVID. Uh-huh. Pero según la información que según se estudió y numéricamente, el golpe viene alrededor del 20 al 30 de marzo. ¿No? Sí. O sea,
sí, yo creo que o sea, estamos entrando Se hablaba, de hecho, apenas Claudia Sheinbaum, ¿no? Fue ayer, creo, el día que dijo que todo a su tiempo. Yo la verdad es que mi duda en cuanto a este tema es ¿por qué esperarnos a llegar a una fase 3, ¿no? ¿Por qué no cortar esto en este instante en donde podemos hacerlo y quizás no tener la necesidad de que llegar hasta una fase 3?
Y que fue justo lo que hizo Rusia, ¿no? Bueno, eso es lo que presumen, que por eso no tiene tantos casos. A mí me sorprende que El Salvador haya agarrado y dicho, cierro las fronteras. Y nosotros tenemos una dimensión territorial. Sí. O sea, yo tengo una tía en Francia y me decía, es que de verdad nosotros hace 2 semanas estábamos... Es más, la semana pasada estábamos increíbles, salíamos, ¿no? Y hoy necesitamos un pase para salir. Solo podemos salir al súper y al doctor, fin, ¿no? Entonces a mí sí particularmente me preocupa un poco el hecho de lo que va a significar para un país del tamaño que tenemos. Y que ahí es donde me parece que está siendo un tanto irresponsable el que salga hoy el presidente y diga, miren, yo me protejo con...
Me protejo.
No, sacó unos escapularios y no sé qué tanto sacó.
Mira, la verdad es que también...
Perdón, rápido. Y aparte, por ejemplo, mi cuñado es colombiano y diario es noticia este señor en el mundo. O sea, a mí y mi hermana ahorita nos acaban de mandar... que se están burlando en Colombia del presidente, ¿no? Que cómo es posible. Entonces creo que es muy grave lo que se avecina, por más que sea una gripa, que el death rate sea muy bajillo, no es, o sea, ya si lo dimensionas, dices, ok, ¿no? No se va a morir tanta gente, pero si en un país como en Italia, como en España, están decidiendo, o sea, ya la atención médica le van a dar prioridad a gente que es menor de 80 años. Uh-huh. Lo cual te dice que ya están decidiendo conscientemente a quién atienden y a quién no, porque no hay un servicio.
Literalmente, como lo están haciendo en Italia. En Italia están decidiendo quién vive y quién muere. O sea, esto es real y debemos de tomar conciencia de que México no solamente es un país que no está preparado para la emergencia, es un país cuya tasa de... ciudadanos es más grande si te vas a la edad de los 60 para arriba, ¿sabes? Es un país de gente de la tercera edad. México es un país de la gente de la tercera edad. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los casos que se compliquen y no tengan un espacio para poder ser tratados en casos extremos? O sea, apenas hace poquito acabo de compartir en Instagram algo que me pareció muy asertivo, o sea, muy acertado, como el güey, si supieras cuántas cámaras de terapia intensiva hay en tu ciudad, te juro que no saldrías a la calle, porque eso no se trata de si nos da o no nos da, o sea, esto se trata de que, número uno, es algo real que está ocurriendo, porque sigo escuchando gente decir que esto no es real y que esto es inventado. Esto es algo real, la gente se está muriendo. ¿Qué más da si es el 2%, el 6% o el 10%? O sea, la gente se está muriendo. ¿Por qué? ¿Qué necesidad tenemos como país, que hemos enfrentado situaciones bien drásticas y bien graves, de llegar a una fase 3, ¿no? Entonces, más allá de lo que es político en este tema, creo que tiene mucho que ver cómo estamos como ciudadanos enfrentándonos a esto. Y mucho de eso tiene que ver con la irresponsabilidad que nosotros mismos hemos apapachado en estos casos, ¿no? Yo fui partícipe de eso también, o sea, no lo voy a negar. A mí me valió gorro hace una semana y me fui de fiesta, ¿sabes?
Bueno, yo me fui al concierto de Soda Stereo, ¿no?
Porque en ese momento no teníamos, o sea, no, sí teníamos dimensionado esto, pero nos valió madre, o sea, la realidad es esa, nos valió madre. No,
lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Yo creo que lo empezamos a ver muy lejano. Sí. O sea, es como de, ay, güey, todavía no nos pega.
Exacto.
Y quizás es el momento donde decir, ok, no nos pega, pero deberíamos de tomar las precauciones, porque si tomamos las precauciones, entonces sí no nos va a llegar de una manera tan grande.
Y que sabes que eso también algo que me saca mucho de onda, porque mucha gente veo que se queja en Twitter y en redes sociales de, güey, la ya hace hasta la madre de la cuarentena, no sé qué, güey, van 5 días. O sea, el día de hoy tuvo uno de mis amigos una llamada con su CEO, no sé qué chingados, y le dijo, güey, prepárense, o sea, yo llevo 2 meses porque estoy en China y llevo 2 meses encerrado. Entonces prepárense. O sea,
dicen que van a ser de 2 a 3 meses de cuarentena, ¿no? Digo, habrá que esperar, pero...
Exacto. Y somos tan poco empáticos con el tema y con la situación que creemos, romantizamos el tema de la cuarentena de una manera que creemos que esto que nos está pasando es lo peor que nos puede pasar. Quedarnos en nuestra casa, güey, no es lo peor que puede pasar. Hay gente que está siendo más atacada económicamente por esta situación y no nos ponemos a pensar en eso. Tampoco nos ponemos a pensar en todas las otras cosas que existen, que no nada más es el coronavirus, ¿no? Hoy justamente hacía cálculos. El primer caso se dio el 4 de marzo en México del coronavirus. Hoy, al 18 de marzo, pasado 14 días, el 4 de marzo se dio el primer caso de sarampión. Hoy, 14 días después, son 16 casos. Este es un tema bien importante también que estamos olvidando. En México, el 28 de febrero se dio el primer caso del coronavirus y al día de hoy son 93, hasta hoy que se sabe. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos haciendo esto de una manera tan poco responsable. Ya no quiero hablar del gobierno porque lo que ellos tienen que hacer, sabrá Dios cómo lo van a hacer, y creo que no lo están haciendo de ninguna de las mejores formas. Pero ¿qué nos toca a nosotros? Y en eso entra la responsabilidad de lo que veníamos hablando en un inicio. ¿Puedo viajar? ¿No puedo viajar? ¿Debería hacerlo o no debería hacerlo? Y la respuesta para mí es no. O sea, te lo comentaba en la mañana, el caso de uno de nuestros amigos, que le turbovalió madre, y se largó a Egipto, porque pues ya la vacación ya estaba pagada. Y entonces, ahorita pues me mensajea en la tarde y me dice, güey, somos 80 mexicanos los que estamos parados en Egipto y no podemos regresar. Entonces buscaron ayuda en la Embajada de México, en el Cairo y todo esto. A ver, la responsabilidad es de quien decide viajar en estas circunstancias, ¿sabes? Ustedes saben que yo me dedico a los viajes y tuve que cancelar vuelos y viajes de familias que ya habían comprado hoteles, aviones, tours, todo. Oye, si es un desmadre, no te lo voy a negar, ha sido un dolor tener que cancelar vuelos. Ahorita todas las aerolíneas tienen sus teléfonos descolgados porque es un caos. Pues sí, sí es un dolor de huevos hacer esto, pero la verdad es que el costo-beneficio, no, o sea, no hay precios. Estamos hablando de tu salud.
Y estamos pues también es un albur, ¿no? O sea, sí. Yo, igual he visto quejarse a una mujer que yo tengo en Facebook, que compró unas vacaciones por Best Day a Cancún. Uh-huh. O sea, es que no sé, son mensajes tan encontrados entre lo que ves en redes sociales, lo que ves en noticias, lo que ves del otro lado del mundo, ¿no? Y esta mujer decía, no me quiero subir al avión, no quiero viajar. Uh-huh. Y por otro lado, pues justo dice, tengo que agarrar el vuelo el sábado, y no me contestan, entonces no puedo hacer nada para... Sí. O sea, lo que yo creo que también ya están haciendo es, pues no les contestamos, entonces...
Ese fue mi caso con las vacaciones que tenía planeadas a Disney. O sea, mi mamá y yo viajábamos de Ciudad de México a Orlando, y mi hermana viajaba de la ciudad donde vive a Orlando también, y chistosamente las aerolíneas gringas cancelaron como los vuelos que ella
te reembolsaron, ¿no?
No reembolsaron, pero fue como, tenemos aquí tu dinero, te lo vas a gastar más adelante cuando decidas viajar y eso esté tranquilo, ¿no? Pero bueno, dieron una opción, dieron una solución. En cambio, a mí, con el tema de Interjet, o sea, yo llevaba 6 días hablando de Interjet para cuando llegó la fecha de mi vuelo. Obviamente mi vuelo se fue y fue decisión propia pues no subirme a ese avión, ¿no? Porque en algún punto, vuelvo a lo mismo, la irresponsabilidad a veces te gana y dices, puta, pues es que ya está pagado, güey, o sea, ¿qué hago? Pues igual y me voy, ¿no? Pero ¿sabes qué? O sea, piensas las cosas 3-4 veces sin saber, güey, o sea, tan desesperado estoy de que quiero salir corriendo de este país, o sea, la verdad...
Y pon tú que sí. Pon tú que sí, quieres salir corriendo de este país.
Pon tú que sí, pero... Pero mira, de verdad, o sea, cuando me pregunta la gente en Instagram, güey, tengo este viaje tal fecha, ¿voy o no voy? Es como, güey, no te preguntes si vas o no vas, güey. O sea, esto no es un tema de si voy o no voy, si me toca la ruleta rusa del coronavirus o no, si me enfermo o no. Esto tiene que ver con un tema de, güey, ¿qué va a pasar si te enfermas en el extranjero? ¿Qué va a pasar, como en el caso de nuestro amigo, qué va a pasar si estás en un país árabe donde no te van a entender ni pío de lo que de tus síntomas, güey? De cómo te expliques con el médico. Y que, perdón, que yo ya estuve ahí y que de verdad es una situación que... Me encanta Egipto, pero sí fue un lugar en donde dije, gracias a Dios, no nací aquí, güey. ¿Sabes? Porque de verdad, o sea, no es que en México tengamos un sistema de salud impresionante, pero creo que sí es muchísimo mejor que en muchos, muchos países, incluyendo Egipto. Entonces...
Qué terrible, ¿no? Y nosotros estamos, o sea, nosotros nos sentimos súper jodidos.
Sí, y la verdad es que está muy cabrón, porque no solamente o sea, es poner en una balanza... ¿cuánto dinero vas a perder en cancelar tus reservaciones contra cuánto dinero te vas a gastar si te tienes que quedar a vivir allá 2 semanas o un mes? ¿Sabes?
Es que no hay manera, o sea, no vas a terminar de por dioser o a ver.
Sí, no hay forma.
O sea, era lo que yo te contaba, te decía hace rato, o sea, en una ciudad como Nueva York, Tokio, ¿no? A ver, quédate, o sea, digo, nomás para que lo piensen un poquillo, o sea, una noche, la noche más jodida en un hotel ahí mediano en Nueva York es de 6,000 pesos.
Sí.
Y un Airbnb no te va a recibir ni de chiste en estas condiciones.
No. Y aparte, algo que les decía en un principio, esto es una picardía, o sea, esto está cambiando constantemente. Todos los días hay algo nuevo. Todos los días despertamos y se canceló un evento, despertamos y ya dieron la noticia de que en tal lado ya hay nuevos casos. Todos los días despertamos con noticias nuevas. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tomas un avión y te vas muy confiado, como fue el caso de nuestro amigo, se va muy confiado porque en Egipto no hay tantos casos. Llegas, estás ahí en plenas vacaciones y de repente te dicen, ¿a qué crees? Que vamos a cerrar frontera por lo mismo. Entonces, ¿qué haces? ¿En qué momento? Porque estas son decisiones que están tomando los gobiernos express, o sea, que
ven la situación
y dicen, ya, se cierra. Entonces, ¿qué haces? ¿Te quedas parado? O sea, no hay forma de poderte regresar, de poderte mover en la Unión Europea, de la Unión Europea a Estados Unidos. O sea, las rutas se vuelven complicadas, por lo tanto, los vuelos se reducen, por lo tanto, los costos aumentan. Y vas a terminar pagando un vuelo de 50,000 pesos para poder regresar a tu país, versus lo que hubieras podido quizás perder.
Hacer con ese dinero, aparte.
Claro, y lo que hubieras podido perder en una cancelación, ¿sabes? Ahora, las agencias han sido muy afectadas y golpeadas por este tema, pero muchas de ellas han sabido responder. Y es, por ejemplo, el caso de Despegar. O sea, a mí Despegar me ha resuelto todas mis dudas, me han atendido los teléfonos todo el tiempo, he tenido comunicación con ellos, me han pedido que tenga paciencia porque son muchos los casos que tienen, pero eso no significa que abandonen mi caso y lo dejen al aire. Vamos, que han tenido la responsabilidad también. Y sí debemos entender todos que, número uno, van a haber pérdidas monetarias. O sea, eso es de ley. O sea,
durísimas.
Vas a perder, que si no es el Airbnb, que si es el hotel, que si es la penalización de no sé qué, vas a perder porque vas a perder. Entonces, eso tenemos que darlo por hecho ya. O sea, nada más tienes que darlo por hecho. Porque tienes que ser consciente de que esto va a tener un costo tanto para ti como para las agencias que están teniendo este problema. No podemos salir limpios de una reservación que teníamos. Hay personas que han corrido con la suerte, sobre todo la familia.
Casi entre comillas, ¿no? Porque ahorita creo que muchos están prefiriendo que agarres tú, te quedes con tu reservación y digas, ¿sabes qué? No va a ser ahorita, pero a futuro.
Uh-huh.
O sea, voy a hacer este viaje a futuro. Y creo que es lo más consciente, lo menos doloroso.
Sí.
Y donde menos dinero vas a perder.
Exactamente. Y también recordemos algo, o sea, que es parte de la solución, ¿sabes? Yo lo que te decía, entiendo el fastidio de mucha gente de decir, es que no quiero estar encerrado y la fregada y no sé qué, bla, bla, bla. Pero entre más rápido actuemos con esto, más rápido se va a terminar y más rápido vamos a poder volver a nuestra vida normal y más rápido vamos a poder seguir viajando como nos gusta. Y la verdad es que algo que yo aplaudo muchísimo, yo le aplaudo muchísimo a Vuelax, que dejó de postear a partir de ayer o antier, no me acuerdo, las ofertas de vuelo, las ofertas de viajes que ellos normalmente publican, dejaron de publicarlas con el fin de que la gente deje de emocionarse con esas tarifas tan bajas. Cosa que no ha hecho Gurú de Viaje.
El Gurú del Viaje.
Sí, ¿sabes? Porque a cada rato llegan las notificaciones de, güey, 1,000 pesos a Ecuador, 1,000 pesos a no sé dónde. Y es como, ese tipo de cosas hacen que la gente, que es irresponsable y aventurera,
se les prenda la cola.
Neta, y van y compran en calor, ¿no? Y sin pensar en las consecuencias de su compra. Y yo nada más quiero como si tengo que darle una conclusión a este tema, decir que todo espíritu aventurero tiene límites. Nos encanta viajar y soy la primera persona en apoyar que la gente viaje y que la gente conozca y se abra a este maravilloso mundo de la viajadera. Pero si esto implica tener que poner en riesgo tu vida, tu salud y tu economía, piénsenlo dos veces. Y tomen conciencia de que no solamente están poniéndose en riesgo ustedes, están poniendo en riesgo a los demás.
Porque justo anduvo circulando un meme, no sé si viste, así, de que me muera aquí en Tlalnepantla, que me muera en París, ¿no?
Sí.
Pero, pues obviamente nadie se quiere morir, es una estupidez que lo veas quizás como una opción.
No, y ¿sabes qué es lo peor? Que ojalá te enfermaras y te murieras y entonces ya no tienes que pagar un puto peso en el hospital de París, ¿sabes? Pero lo más cabrón es que la gente va a hacer lo posible por salvarte, te van a salvar y vas a terminar debiendo 100,000 euros en un hospital de París. Y toma tu viaje maravilloso que te costó 3,000 pesos el vuelo.
Porque aparte, la gran mayoría de la gente no paga seguros de viajero.
Ese es otro tema muy cabrón. Yo creo que esto va a abrir la puerta del conocimiento. Y eso es pan nuestro de cada día para todas las agencias de viajes. O sea, cuando yo le ofrezco a mis clientes un viaje, a mí me hablan, me dicen, oye, necesito, quiero irme a tal lado. Ok. Y yo empiezo a hacer toda la logística de viaje y presupuestos y todo. Al final, yo presento dos opciones. Ah, mira, te salen tanto con seguro y te salen tanto sin seguro. Dime tú qué opción escoge el mexicano.
No, pues sin seguro. Que en realidad no es no sé, yo últimamente cuando he viajado, pago uno de American Express. Uh-huh. Que literalmente cubre si te pasa algo, o sea, si te enfermas y por si le pasa algo a tus vuelos. Sí. Y realmente cuesta $35, ¿no?
Sí, por, es que de por verdad. X,
por tu viaje.
De verdad.
Y es como de, güey, neta, son 700 pesos en un viaje que te está costando a lo mejor 30, 40 mil, 50 mil pesos.
Sí. Que ahora, ¿no? Que el efecto dominó que va a existir es lo mismo que pasó cuando el sismo del 2017. Antes del 2017, contratar un seguro para tu casa era tontamente, estúpidamente barato. Pasa el temblor y tómala, ¿no? Digo, tampoco es como que se dimensionaron los precios, pero sí se elevaron. Y lo mismo va a pasar en esta ocasión. Después de esta enseñanza de vida para todos, los seguros de viaje van a incrementar sus costos. Y la gente, y qué bueno, porque la gente tiene que entender que yo lo hablaba con tenía yo, de estos 4 viajes que tuve que cancelar, 2 familias de que se iban a Europa. Una de esas familias, literal, le tuve que suplicar que no se fuera. Y era una familia que se iba a ir a Italia. Entonces, y ellos bien seguros, ¿no? Así de, no, yo ya hablé a la embajada y ya me dijeron que no hay nada y que todo está bien. Y yo así como de, mira, pues está bien padre, pero ya no...
¿Cómo te explico? Amiga, date cuenta.
Amiga, date cuenta. Entonces, ahorita, pues ellos estarían allá y ya no podrían regresar. Y entonces, pues ahí te encargo el tener que quedarte en Roma durante una cuarentena entera pagando departamento, ¿no? Pero yo siempre...
Insistimos, en el mejor de los casos. O sea, digo, ya a este punto ya están cerradas las fronteras, difícilmente vas a poder volar a Europa. No es probable que aquí dentro de México puedas volar. Pero ya, yo creo que a otro país no, porque aparte ya no están haciendo el feo.
Sí, no,
Gracias a que el presidente agarró y dijo, no, mis fronteras están abiertas para toda la vida.
definitivamente.
No, entonces literalmente ya no están haciendo el feo. Yo
Sí.
tengo un amigo ahorita que está, según yo, acaba de aterrizar en Bali. Casualmente le acaba de tocar, hubo un sismo durísimo en
Sí,
Bali.
puto.
¿No? Y a ver, o sea, porque el güey se fue literalmente en plena contingencia. Se fue a dar el tour por Corea. Estuvo en Tailandia. Y ahorita acaba de parar en Bali. O sea, yo no he tenido el corazón de decirle, qué huevos.
¿Sabes
O
qué? Que
sea.
paró en Bali porque mucha gente está varada también ahí. En Bali ya están tomando en el aeropuerto de Yakarta, en literal, en Bali están tomando en el Despensar, esa madre, el aeropuerto, están tomando medidas ya más drásticas para los vuelos. Entonces, justo ayer leía el caso de uno de los chicos que está ahorita en Bali. Igual, o sea, está en la misma situación, pero ahí te va una cosa que es fantástica de Asia y de esa zona en específico, que no es lo mismo que te toque quedarte una cuarentena en Bali, que muy probablemente vas a encontrar un hospedaje
Muy
estúpidamente
económico.
barato, que quedarte en Roma, donde tu moneda pues es de
Nada.
papel, ¿no? Es como tus piedrólares, o sea,
Porque el día de hoy el peso mexicano ya se encuentra a 25 pesos por dólar.
exacto, ya tus quitzos ya valen más tus quitzos, que tu moneda. Entonces, ese es el tema, ¿sabes? Que aún así es un riesgo muy grande, porque volvemos a lo mismo, la situación, muy pocas veces, si no invertimos dinero en un seguro, mucho menos invertimos tiempo investigando el lugar al que vamos a ir. Y cuando investigamos, investigamos los mejores lugares para tomarnos fotos y subirlas en Instagram, o los mejores lugares a donde podamos ir a comer. Pero jamás investigamos como viajeros dónde me puedo ir a la embajada a solicitar auxilio si me roban el pasaporte o la visa. Nunca investigamos dónde están los servicios médicos más fregones del lugar al que voy, por ejemplo, ¿no? Entonces terminamos literal en una clinicucha ahí, atendiéndonos cualquier cosa que nos pasa, y pues la verdad es que en muchos lugares que son pues carentes de infraestructura y de esto, pues dudo mucho que te vayan a atender una enfermedad tan dramática como la del coronavirus, ¿no? Entonces, pues es un arriesgarte que la verdad, yo me la pienso dos veces en aventarme un viaje a cualquier parte del mundo. Porque, te repito, esto cambia todos los días, hay información nueva, hay medidas extremas en todos lados. Entonces, pues no
Pero
sabes.
es que al día de hoy, que es 18 de marzo, me parece que ya es un tema de congruencia mental. O sea,
Sí.
es. O sea,
Y de
ya,
necedad.
si ahorita se te ocurre armar un viaje es porque es un necio.
De
No,
verdad.
porque no. O sea, inclusive aunque estén los ofertones, no tienes ni certeza de cuándo va a terminar esto.
No, la
No,
verdad.
yo creo que si tienes planeado un viaje a lo mejor para mayo, finales de mayo, que es como yo lo que yo tengo. Probablemente se logre hacer, pero o sea, yo lo estoy
Con
dudando.
restricciones, ¿sabes? Porque, por ejemplo, tu viaje a Nueva York, esperemos que lo puedas hacer libremente y de verdad que yo deseo con todo corazón que esto ya esté mejor en mayo. Pero suponiendo que viajas, muchos, o sea, tú sabes cómo son los gringos. O sea, los
Es muy
gringos,
probable
que
que
las
una
actividades que
fiebre no te
tenías
van a dejar
planeadas,
pasar.
deja tú eso, que las actividades que tenías tú planeadas muy probablemente no se van a poder hacer. ¿Por qué? Pues sí, ¿por qué? Porque se toman ellos esto muy en serio. O sea, en casa de mi hermana, donde ella vive, un día mencionaron que habían dos casos, y estaban en el norte de ese estado, ni siquiera cerca de donde ella estaba. Al otro día suspendieron clases, ya no había papel de baño, ya, o sea, ¿sabes? O sea, porque la cultura
Que
gringa es.
es un fenómeno muy simpático el tema del papel de baño.
Sí. La cultura gringa es apocalíptica, entonces es como, güey, ellos van, compran papel de baño y armas al mismo tiempo. Entonces, la verdad es que sí, o
Dude, llévate un poco de verduritas,
sea, y una pistola.
O sea, de manzanas, que creo que es lo único que venden en los supers.
Sí, la única fruta que les llega.
Oye, y la, ¿cómo se llama? El, ay, como un melocotón. No me acuerdo cómo se llama.
Los duraznos, los peach.
O sea, es, pero es un durazno, no, un, tiene otro nombre. No me acuerdo exactamente. Una narga. No, ¿cómo se dice?
Orangina. Ah, no, esa es la bebida.
No, un tangerine, ¿no? Pero no. Es este. Una nectarina. Ya, ah, una nectarina.
Ay, sí, tangerine, ya. Sacando los, el tema de las drogas de acá.
No, ¿qué te pasa? Es una. Este, ¿qué sé? Es más, ni es temporada ahorita de esto.
Es temporada de esto.
Ya se acabó la temporada de mandarina.
Que me encantó las medidas dramáticas y drásticas de Las Vegas, ¿no? Cerramos todo, menos.
Las tiendas que venden mota.
Las tiendas que venden mota y las licorerías. Muy bien, muy bien.
Pues porque Vegas. Hashtag.
La verdad es que me sorprendió muchísimo porque vi un video de Vegas. Anunciaron el cierre de casinos, hoteles y todo en Las Vegas el día de ayer en la noche. Pero vi un video que grabaron del strip a las 4:30 de la tarde. No había un alma. Y yo dije, güey.
O sea, que no
cabrón,
pasa.
O sea, esta gente no se está esperando a que lleguen los zombies, güey, o sea, estos güeyes ya tomaron la precaución desde antes y ya no están saliendo. O sea, si están tomando esto es también porque la gente está colaborando en no salir a la calle. Pero bueno.
Pero será, supongo que es porque literalmente tienen más casos, ¿no? O sea, aquí no, ahora sí que aquí no nos hincamos porque no hemos visto nada.
Sí, no, y o sea, bueno, no sé. Resucita, entonces pues no hay pedo.
Es que es bien complicado, ¿no? Hace rato, ¿no? Creo que platicaba con mi hermana. Por y ser. Me decía que la muchacha de una de sus amigas decía, uy, no, es que esta enfermedad es de ricos. O sea, los ricos nos van a enfermar a los pobres.
Chale.
¿No? Tristemente, probablemente sí.
Probablemente sí.
O sea, yo tuve la oportunidad de ir a hacer compras por el negocio que tengo. Y fui a la central de abastos, ahí como si nada, encontrabas papel de baño, este gel antibacterial, mascarillas, guantes, todo lo que tú quisieras.
Sí.
Fui a las 2-3 horas a Sam's, no es cierto, fui casi como a las 9 de la noche. Y medio tranquilo, sí había gente haciendo compras, acá como de medio pánico, pero Costco era la locura. O sea, en Costco no habían congelados, ya no había papel de baño, ya no había jabones, nada, ¿no? Entonces, no sé si de verdad lo que está pasando es una falta de información hacia la gente que no tiene la capacidad de tener la información de primera mano, independientemente de que claramente hay mucho fake news. Pero sí creo que esto nos va a pegar de alguna u otra manera muy duro.
Esto nos va a pegar durísimo, durísimo. Los estragos del coronavirus, o sea, van a ser los más cabrones. O sea, ya deja tú que nos tengamos que encerrar en nuestras casas, que vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, romantizamos demasiado esto de la cuarentena cuando hay gente que neta pues vive día a día, güey, y que no tiene la fortuna de poderse sentar detrás de una computadora a hacer su chamba. Entonces, no estamos siendo empáticos con esa situación, como tampoco estamos siendo empáticos con el hecho de que la población de México es adultos mayores. Entonces, ¿qué va a pasar? Que países que sí, es que están desarrollados, o sea, económicamente, y que tienen otras ideologías y que son primer mundo y etcétera, etcétera, la están viendo bien cabrón. O
sea, sí, ¿qué nos depara a nosotros?
¿Qué nos espera? ¿Saben? ¿Qué nos espera? O sea, es hasta sentido común y es lógica, ¿no? Yo el otro día que fui nada más a comprar como lo último que me faltaba para el encierro, en el súper escuché una señora así de, oye, pues es que dicen que esto... Pues ya ve cómo dicen que esto está bien, bien peligroso, pero yo creo que ni existe. Y es como, y le digo, sí, señora, porque la gente se está muriendo de mentiritas nada más, ¿no? O sea, es como esos comentarios, las tías compartiendo mensajes apocalípticos por WhatsApp, gente que está compartiendo cosas bien de conspiración en WhatsApp. A ver, o sea, en este momento da igual si fueron los gringos, si fueron los rusos, si fueron los chinos. Nos pegaron donde más nos duele, en el contacto humano, en lo que necesitamos para sobrevivir día a día, ¿no? Estamos siendo muy poco empáticos con la gente que sufre ansiedad y depresión y tiene y ir al trabajo era lo único que les ayudaba a poder salir de su burbuja depresiva. No estamos.
Pues es que no es fácil, no es fácil hacer home office, ¿no? Digo, yo, por ejemplo, particularmente, usualmente hago home office. Y de repente te das cuenta que pasan 2, 3 días y estás trabajando y ni te bañaste, ni saliste de tu casa, ¿no? Y si es así como de, ah, caray.
Es que ¿no? Tenemos que aprender a manejar la situación. Digo, yo viví, antes de estar en el trabajo en el que estoy, yo viví 2 años de freelance. Y la verdad es que sí, al principio cuesta muchísimo trabajo adaptarte, ponerte horarios, sacarte la pijama de encima, ¿no? Pero ¿sabes qué? Que yo quiero ver esto como más positivamente. Creo que esto va a abrir como la burbuja del conocimiento para toda la gente que no se había acercado al home office y quizás aprendamos de esta experiencia para mejorar y entonces incentivar la cultura del home office en México. ¿Por qué? Porque hacer home office no significa echar la hueva, ¿no? Y está en nosotros demostrar eso ahorita en estos tiempos tan complicados.
Sí, creo que es un tema muy importante. A lo mejor justo todo lo que está pasando nos va a dejar cosas buenas. Esperemos que así sea, ¿no? Pero pues por lo pronto a cuidarnos.
Sí, pues por lo pronto a tomar las medidas de precaución necesarias, las que ya conocemos básicas de higiene que todos deberíamos de tener siempre. Y pues sí, o sea, cuidarnos y cuidar a los demás y ser empáticos. De verdad, creo que lo hicimos muy bien en el 2017. Lo que el otro día platicaba con una amiga es, güey, y lo voy a decir así tal cual lo platiqué con mi amiga, porque saben que soy muy grosera. Güey, neta, el mexicano hasta que no la tiene hasta adentro, no reacciona, güey. Y es real, porque a nosotros no, o sea, fuimos unos chingones en el 2017 porque nos sacudió un temblor, nada más tuvo que durar un minuto la sacudida para que entre todos abriéramos los ojos y dijéramos, güey, nos necesitamos. Ahorita, como no hemos sido afectados, como no nos ha asustado a nosotros este tema y como no ha tocado quizás a gente cercana a nosotros, creemos que esto no existe o creemos que esto no nos va a pasar o creemos que mientras yo no tenga contacto con la gente, yo estoy bien y los demás me valen madres y creemos que si yo me surto y me excedo en comprar papel de baño, agua y cosas básicas de higiene, me valen pito los demás. Wey, estamos siendo muy poco empáticos con esta situación y no lo estamos haciendo bien.
Tenemos que dejar de ser tan soberbios.
La verdad es que sí, hay mucha, y pensar en los demás, de verdad que eso es fundamental. ¿Por qué? Porque estamos gastándonos los recursos que gente que de verdad va a tener que tiene problemas de salud severos va a necesitar en un futuro. Yo tengo un primo que tuvo un derrame cerebral hace unos meses y él está entubado en su casa. Él necesita tener un espacio limpio, un espacio desinfectado. Obviamente la familia compra todos estos artículos de limpieza porque los necesita, porque necesita tener un espacio libre de gérmenes, de virus, de bacterias, de todo. Y esterilizar todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa con estas personas que necesitan tener un espacio limpio y libre de, pues sí, de bacterias, de higiénicamente más limpio que lo que normalmente tenemos? Y llegan a un supermercado en donde no hay productos para limpieza, donde no hay ni siquiera jabón, o sea, no hay cloro, no hay alcohol, o sea, tengo amigos que son odontólogos y la están padeciendo ahorita porque dicen, güey, no tenemos ni alcohol, o sea, no podemos trabajar.
Sí, o sea, cosas que parecían tan básicas. No, dígase, mi cuñado está un poco enfermo, de hecho, y se dijeron que no consumiéramos ibuprofeno, que se consumiera el famoso paracetamol. ¿No hay paracetamol? En ninguna farmacia hay paracetamol, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy conscientes. Una de las cosas que a mí me llamó la atención de lo que he estado leyendo, por ejemplo, en Estados Unidos sí se están moviendo todo el tema de las cosas para llevar. Uh-huh. Entonces te dicen, güey, dale un muy buen tip, o sea, una muy buena propina a tu repartidor.
Sí, neta, sí.
No, creo que eso va a ser fundamental. O sea, si nosotros no salimos, habrá gente que esté trabajando y que esté generando ingresos y que nos esté haciendo el favor, ser agradecidos.
Claro.
Aquí, ¿quién me llama la atención? Que creo que nadie ha pensado en ello o no ha escuchado a nadie hablarlo. La gente que recoge la basura.
Exactamente.
O sea, ¿te imaginas? O sea, ellos van a pasar... O sea, nosotros vamos a estar en cuarentena. Pero ellos van a pasar casa por casa por casa a recoger la basura. Claro. Y lo mínimo que podemos hacer es ser súper agradecidos con ellos.
Exactamente. Sí, y pensar en toda la gente que, como te decía, tiene trabajos que no pueden hacer detrás de una computadora como nosotros. ¿Qué hay de los empacadores de los supers? Que la mayoría son de la tercera edad y que están expuestos. El otro día que fui al Sumesa a hacer mis últimas compritas, la verdad es que tengo que aplaudírselos, lo están haciendo muy bien. Todas las cajeras con cubrebocas y guantes, todos los empacadores con cubrebocas y guantes, que yo sé que el cubrebocas es un tema de discusión de que si sirve o no sirve y la fregada. Limpiaban la superficie cada antes de que tú pusieras tus productos, pero ¿sabes qué? Que volvemos a lo mismo. Es poca la empatía y poca la responsabilidad que estamos teniendo cada uno de nosotros, porque yo mantenía mi distancia de 1.5 metros con la persona de enfrente, que estaba enfrente de mí para pagar, y llegaba una persona y se metía pensando que yo no estaba formada, ¿no? Y yo así como de, oye, es que estoy formada. Ah, ya, es que como no estás aquí, le digo, ajá, sí, es que mantengo mi distancia de 1.5 metros. Pues le dije eso al señor y parece que le dije, venga y respíreme en la nuca. Entonces, es como, güey, agarren conciencia. O sea, hay cosas que podemos hacer que son muy exageradas a lo mejor. No se ofendan si la gente no los saluda de beso. No se ofendan si la gente no los abraza. Yo sé que somos una cultura bien apapachadora y nos afecta mucho a los mexicanos no tener ese contacto con la gente. Pero... aguántense, o sea, no se enojen, no se emperren porque no lo saludan. O sea, la verdad es que no son tiempos para estarnos besuqueando y abrazando. No son tiempos de besos de 3, ni de 5, ni de 10, ni de nada. O sea, aguántense, por favor.
Pues muy bien, pues ya vamos a cerrar el tema. La intención justo de retomar el podcast de Súbale y contigo es tener una plática amable que a lo mejor le sirva a la gente para desahogarse de lo que estamos viviendo.
Exactamente.
No, entonces la idea es estarnos contactando alrededor de cada 2 días.
Exacto.
Y pues si la gente tiene ganas de platicar, perdón, pues digo, la verdad es que al día de hoy no sé a cuánta gente llegará esto. Pero si alguien nos escucha y tiene ganas de platicar, tiene ganas de escuchar, cuéntenos cuáles son sus preguntas o algo que quieran hacer durante esta cuarentena. Porque aparte creo, hace rato leía un tuit muy interesante, decía, toda la vida las guerras y los problemas se han combatido saliendo.
Sí.
Y esta vez, güey, lo único que tienes que hacer es quedarte echado viendo Netflix en calzones. Fin.
Exactamente. ¿No? Creo que eso que acabas de decir es bien importante porque el otro día pensaba y platicaba con una amiga de eso. Nos está costando tanto encerrarnos en nuestra casa. Eso habla mucho de cómo estamos emocionalmente preparados para una situación así y de qué tan dañados estamos mentalmente que nos cuesta tanto trabajo estar con nosotros mismos. Que eso también quiero dejarles abierto a todos la invitación para que tengan, ya saben cuál es mi Instagram. Hayashimins es mi Instagram. Mándenme
@hayashimins.
A todos mis amigos les estoy diciendo esto porque yo, junto con otro grupo de consteladoras y de psicólogas, estamos dando apoyo a la gente por medio de mensajes de WhatsApp y de Skype para todos aquellos que no están logrando lidiar con la ansiedad y la depresión de estar encerrados. Así que mándenme mensajes si lo necesitan, y si no soy yo, alguna de mis colegas los va a estar atendiendo y los vamos a estar apoyando.
¿Te parece si justo el segundo capítulo de esta crónica de una cuarentena anunciada tocamos el tema de la depresión, de la ansiedad y de... Parecía que no, pero es algo súper común, aunque tú no lo sientas. Y justo cuando estás tan solo o enclaustrado, los demonios se presentan.
Sí.
Entonces, dejemos este tema para el capítulo de... Pues no sé qué día va a ser de cuarentena. Supongo que será el...
Sepa días. Todos empezamos a destiempo.
Ajá, es que empezamos a destiempo. Bueno, pero mira, por lo menos nosotros ya empezamos, porque el gobierno no nos ha mandado de cuarentena. Entonces,
exactamente.
Dejémoslo para la siguiente plática. Perfecto. Espero que les haya gustado, que por lo menos los... Bueno, no creo que los hayamos distraído mucho sobre el tema, porque justo trató del tema, del problema, pero vamos a buscar hacerlo un poco más amable y justo yo estoy intentando que suba la lugar regrese con el sentido de dar opciones a este encierro, ¿no? Tengo planeado retomar las reseñas de las películas, recomendarte cosas. ¿Cómo?
Ya estaremos hablando de las películas también, nuestro top apocalíptico favorito.
Uy, eso estaría muy, muy bueno, ¿eh? Pareciera muy chistoso, pero siempre cuando hay este tipo de situaciones, uno se presta para ver, o sea, así como de, hey, no me siento lo suficientemente mal. Voy a agarrar y voy a ver una película de contagios.
Exacto, nos encanta dañarnos, sí.
Entonces te digo, pues...
Vayan subiendo la serie de pandemia de Netflix.
Que aparte tuvo un timing perfecto,
perfecto,
¿no?
Perfecto, sí.
Contagio justo está en HBO, yo la acabo de ver, no la había visto, por lo menos no recordaba haberla visto. Y digo, la verdad es que películas apocalípticas hay desde las más cagadas hasta las más tristes, hasta las que te mueven y dicen, madre santa, ¿no? Sí podría pasar esto. Pero te digo, la intención justo de retomar el proyecto Súbala al Lugar es, pues, dar una opción, o una escapatoria, o un poco de ayuda a la gente que no sabe qué hacer en esta cuarentena, en esta pandemia. Entonces la idea es retomar las reseñas y todo este tipo de cosas. Así que pues vamos a seguirle dando.
Escuchando.
¿Perdona?
Ya nos estaremos escuchando a distancia.
Así es. Que es una ventaja, ¿eh? Está bien padre que uno pueda agarrar y hacer este tipo de proyectos sin necesidad de quizás estar en el mismo sitio.
Exacto.
Entonces, inclusive podría ser un buen ejercicio para la gente. Agarra y decir, güey, a lo mejor tengo a alguien con quien no he hablado en mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Y echarte una videollamada porque, pues, no vas a tener otra cosa que hacer, ¿no? Ahora es tan fácil, o sea, yo ahorita estaba viendo, ya no necesitas salir. ¿Quieres comprar un videojuego o lo puedes comprar en línea?
Exacto.
¿Quieres leer un libro? Lo puedes hacer desde tu computadora, desde tu celular.
Sí.
Realmente no tienes a qué salir, quizás solo... para hacer la compra o respirar.
Sí, ¿no? Que a mí mi mamá me hizo una gran pregunta. O sea, me dijo, ¿qué pasaría si todos los sistemas de venta por internet colapsaran? O sea,
eso estaría muy tristísimo. Ya, no vamos a llegar a ese punto todavía.
En ese momento, así mi ojo tembló.
De meme de Dragon Ball. Y en ese momento Cell sintió terror.
Sí, dije, mamá, no digas cosas tristes, me voy a poner a llorar.
Te lo cico, jefa.
Sí, no.
Pues muy bien. Pues agradezco que hayas accedido a este ejercicio de retomar este podcast. Que pues esperemos que por lo menos llegue a alguien. Estaba Hola. Medio abandonado. Entonces esperemos que por ahí alguien todavía tenga una suscripción y diga, hey, voy a escucharlos.
Ah, mira.
Pero te agradezco muchísimo, sabes que te quiero muchísimo.
Yo también.
Y pues vamos a seguirle dando. Y pues ya saben que esto sube al lugar. Que voy a aprovechar, a lo mejor me escucha alguien o no. Tenemos un nuevo proyecto que se llama La Tribuna. Que por eso.
Sí, La Tribuna.
Por eso dejamos un poco suba al lugar para enfocarnos en La Tribuna. Entonces vayan a YouTube a ver La Tribuna Blog, nos pueden encontrar. Y nos dedicamos a ir a hacer unos cerdos a los estadios de deportes. A comer y a vivir experiencias deportivas. Así que los invito a que nos visiten. Y pues esto es todo por hoy. Adiós.
Bye bye.